Hasta las 12. Estás escuchando a Vero Castañares.
El peor día de la semana.
Le damos la bienvenida al ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro. Enrique, buen día, gracias por atendernos.
Hola, Vero, un gusto. Gracias por la comunicación.
Bueno, vos sabés que en este programa venimos hablando mucho con diferentes protagonistas de la cultura, actores, cantantes, músicos, bailarines. Incluso hablamos hasta con los protagonistas de Carnaval Porteño la semana pasada, de las murgas, que también estaban ahí con la inquietud del protocolo. Bueno, y todos esperando poder volver a escena. Así que queremos que nos cuentes en qué situación están.
Bueno, la cultura justamente ha sido muy golpeada desde ya por esta pandemia, porque la enorme cantidad de espacios culturales que tiene la ciudad tuvo que cerrar sus puertas. Es un sector que no solo acá, sino en el mundo entero, tiene un alto grado de informalidad y eso hace más duro sobrellevar toda esta situación. Lo que buscamos desde el principio fue mantener la cultura abierta en contacto con todo el mundo, que y a través de distintas herramientas. Por un lado, desde lo virtual, con las plataformas como Cultura en Casa, donde más de 10 millones de personas se han conectado a lo largo de toda esta pandemia con todos los contenidos que estamos ofreciendo diariamente. Pero también, bueno, y el apoyo económico que hemos dado al sector, tanto desde la Ciudad de Buenos Aires como de nuestros colegas en el Ministerio de Cultura de la Nación, que han generado, digamos, también un acompañamiento al tema. Y por otro lado, conversando con cada uno de los sectores, imaginando escenarios de vuelta a la actividad. La ciudad tiene un plan de puesta en marcha de todas sus actividades, incluyendo las actividades culturales. Por eso ya están en funcionamiento, por ejemplo, las galerías de arte o las librerías. Por eso tenemos protocolos específicos de streaming para la actividad musical o la actividad teatral sin público, pero ya eso lo que permite es que los artistas puedan ir a las salas a desarrollar sus obras y desde ahí ofrecerlas vía streaming. Se suman además los autoeventos. Los autoeventos son los que se conocen como autocines, pero también en la ciudad tenemos obras de teatro desde el auto, recitales desde el auto. Hay 3 en este momento en funcionamiento, que son otra de las formas de vincularnos. Y desde ahora estamos también poniendo en marcha la actividad cultural al aire libre. Por supuesto, en todos los casos con protocolos muy estrictos, buscando cuidarnos, que es lo más importante, no solo al público, sino también a artistas, a trabajadoras y trabajadores de la cultura que están arriba del escenario, que preparan los eventos, los shows. En un marco de incertidumbre como el que atravesamos, es muy importante el cuidado colectivo, es muy importante el cuidado de tanto quienes asisten como quienes producen estas actividades culturales. Por eso lo que generamos es un marco, un protocolo que tiene la aprobación de las autoridades sanitarias, que está aprobado además por el Gobierno Nacional, y que lo que permite, a partir de ahora va a permitir, es la actividad al aire libre, con un público máximo, aclaro que no es el público necesariamente de todos los espacios, pero máximo de 100 personas. Digo máximo porque la cantidad de gente que va a poder asistir está dada por la superficie total del espacio al aire libre. Claro. Que se calcula en una persona cada 4 metros cuadrados. O sea, no es que cualquier espacio puede meter 100 personas. Tiene que ser un lugar muy grande. Y aunque el espacio sea gigantesco, pongámosle un estadio al aire libre, así, por ahora, el máximo es de 100 personas.
Pues es que es importantísimo esto que estás contando, es un avance, porque fueron meses durísimos y la verdad que los espectáculos y la cultura es lo que más nos ha sostenido. Y además esta se desarrolló como esta forma de buscar de cualquier manera streaming, transmisiones, no sé, cosas grabadas. La verdad que fue muy ingenioso y el esfuerzo, yo creo que sobre todo de los artistas, de igualmente sostener la escena, ¿no? La verdad que eso es muy valioso. Yo he visto cosas, obras de teatro por streaming que decís cómo hacen para ensayar, para encontrarse, para ponerse de acuerdo, y además también esto puede fallar, ¿no? Las comunicaciones, así que es como que se les sumaba algo más que ya nos excedía. Así que esto de volver es muy importante.
Sí, y coincido con vos que la verdad que hay que agradecerle muchísimo a las y los artistas, porque durante todos estos meses tuvieron la vela prendida, acompañándonos, en muchos casos de forma gratuita, incluso a través de lo que se puso de moda, de los vivos de Instagram. De golpe todo el mundo estaba en Instagram a la misma hora, Ahora los recitales vía streaming, que por suerte gracias a este protocolo están en funcionamiento. El fin de semana, por ejemplo, estuve viendo un rato el de Eruca Sativa, que lo hicieron desde el estudio casa que tienen, que tiene Lula. Y la verdad que era impresionante. O lo mismo, vi otro de un recital de Elena Roger hace poco tiempo desde su casa.
Ah, sí.
La verdad que es una oportunidad de entrar en la intimidad del artista, que es única. Y creo que parte de esto probablemente llegó para quedarse. En el futuro seguramente tengamos el show en vivo, y para quien no puede estar, porque por ahí está en otro lugar, incluso en otra ciudad, en otra provincia, la posibilidad de seguir el recital a través de estas nuevas plataformas. Pero lo más importante en este contexto es que, cuidándonos mucho, y voy a recalcarlo porque la forma de seguir avanzando es que seamos todos solidariamente responsables, ¿no? Tanto quienes producen o van a producir estos hechos artísticos como quien asiste como público, porque la verdad es que la única forma es cuidarnos entre todas y todos, y si no lo hacemos estamos poniendo en riesgo también la propia capacidad que tiene el sector de seguir adelante. Ahora, si nos cuidamos, podemos ir pensando en ampliar los cupos, en tener más gente en los mismos, digamos, en espacios más amplios. Tenemos la posibilidad de volver, algo que nos interesa mucho, por supuesto, es volver a los mismos espacios culturales. No es ahora, será más adelante, como está pasando en otras ciudades, pero bueno, la única forma es recorriendo este camino que toda la ciudad sea una gran plataforma. O sea, estamos poniendo en valor nuestros mismos anfiteatros, el del Parque Centenario, el del Parque Sarmiento, el Mataderos y otros anfiteatros más chicos que tenemos en los parques y plazas, pensando no solo en programarlos nosotros, sino en ofrecerlos para que las salas de música, las producciones independientes, también puedan desarrollar sus actividades en estos espacios públicos.
Enrique, hablabas recién de tres lugares puntuales que estaban ya como habilitados para hacer estos encuentros al aire libre. ¿Cuáles son?
Bueno, en realidad el protocolo lo que plantea es aire libre, justamente para no circunscribirlo al espacio público exclusivamente, porque también podría ser en un espacio privado. Pensemos en un lugar, por ejemplo, la terraza del Conex, que tiene una gran explanada al aire libre, perfectamente puede estar habilitado para desarrollar al aire libre los recitales con la distancia que corresponde, con la cantidad de gente que tenga en función del total de metros cuadrados que tiene. En nuestro caso estamos pensando, por un lado, en estos tres grandes anfiteatros, el Parque Centenario, el Parque Sarmiento y Mataderos, pero también pensando en la posibilidad de hacerlos en anfiteatros más pequeños que tenemos tenemos alrededor de unos 12 anfiteatros que tenemos relevados en distintos barrios, que estamos pensando en poner justamente a disposición, y eventualmente también el espacio público, pensar en que en algún caso, por supuesto no es de manera regular, pero así como hoy la gastronomía está funcionando en la calle, nosotros estamos planteando esto mismo para los espacios culturales, para que puedan hacer uso de veredas y aceras, y también la posibilidad de tener alguna actividad cultural, ¿por qué no cortando una calle, por qué no en un parque, de vuelta, con los cuidados correspondientes, claro, con la certeza de que se están cumpliendo los protocolos y con también un acompañamiento para que haya una concientización general respecto a que la única forma de poder seguir avanzando en esta línea es cuidándonos? Pero a la vez la cultura es absolutamente importante para la ciudad de Buenos Aires, es parte de nuestra identidad, así que tenemos que encontrar formas de, en la medida que, por supuesto, la situación sanitaria siga evolucionando favorablemente, poder ir ampliando también las actividades.
¿Qué tiene que pasar para que se vuelva para atrás con alguna de estas medidas, ¿no? Digamos, suponete que abrimos, se abre, la gente empieza a asistir, ¿y cuál es el límite, digamos, para decir, bueno, no, esto no está funcionando, como para tomarlo como algo negativo? ¿Me explico? Para decir, bueno, no, volvemos a cerrar todo.
Todas las actividades que están habilitando en la Ciudad de Buenos Aires se hacen bajo un principio básico de incertidumbre, que es la evolución general de la pandemia, donde la ciudad, junto con el gobierno nacional, en nuestro caso, digo, pero también con la provincia de Buenos Aires, porque compartimos la misma región, van analizando la evolución de la situación sanitaria y tomando decisiones al respecto. Ajá. Parte de lo que se busca con un avance tan prudente en los protocolos, fíjate que arrancamos con un protocolo que tiene límites muy estrictos, que requiere además de un preaviso de 10 días para la realización de cualquier evento. Esos 10 días nos dan a nosotros la posibilidad de verificar que efectivamente se cumplan todas las condiciones que fija el protocolo. Todo esto está hecho para, en lo posible, evitar una marcha atrás. Es decir, si nos cuidamos, si cumplimos con los protocolos, nosotros creemos que no va a hacer falta dar una marcha atrás. Ahora, hay una situación que nos excede, que es la situación general de la pandemia, que por supuesto, en la medida como ha pasado en otros países, y lamentablemente avanzaron y después tuvieron que retroceder. Nadie puede descartar una situación como esa. No es el caso en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Por eso nos estamos dando la posibilidad de seguir ampliando actividades. Porque la verdad es que, si vos ves la situación de la ciudad en estos últimos tiempos, se han ido ampliando cada vez más actividades y sin embargo la curva lentamente empieza a descender, lo cual quiere decir que efectivamente, por un lado, hay una situación, yo no soy especialista en el tema desde ya y lo digo con mucha prudencia, pero hay una situación sanitaria que en el caso de nuestra región está avanzando favorablemente y por otro lado reconocer también que como ciudadanas, ciudadanos, nos estamos tomando en serio las restricciones, nos estamos cuidando. Por supuesto siempre hay algún hecho aislado, pero colectivamente nos estamos cuidando. Yo puedo hablar por el sector cultural. Yo voy prácticamente todos los días a visitar algún espacio que está funcionando con algún protocolo. Voy a un recital, alguna sala de música que está haciendo un streaming, voy a una galería, voy a las librerías, y en todos los voy a los autoeventos. El otro día estuve en el estreno de la primera función de autoteatro que se hizo en la ciudad. En todos
los raro.
Es raro.
Perdóname. ¿Cómo escuchas con el autoteatro? ¿Es el mismo sistema que el autocine?
Es el mismo autocine, tenés una
frecuencia.
Exacto. Es raro, pero por otro lado, es muy emocionante volver a estar en vivo, digamos, y poder encontrarte con un artista en vivo arriba del escenario, con lo cual, ojalá sea una anécdota que le contemos a nuestros hijas, hijos en el futuro, pero por otro lado, es una forma muy imaginativa de volver a encontrarnos con el público, al igual que estos eventos. Alguien que está acostumbrado a un recital masivo, si va a un evento donde hay 50 personas en el público, a 2 metros de distancia, y no va a ser la misma, y con tapabocas, obviamente,
claro,
no va a ser la misma experiencia que estar en medio de un pogo, adelante de agarrado al parabalancha.
A la valla, ¿no? Claro.
Pero volver a esa situación alguna vez, que ya todos queremos volver a estar en esa situación, para que eso pase, tenemos que ir haciendo este recorrido, que es un recorrido de mucha prudencia, pero a la vez no quedarnos de brazos cruzados.
Enrique, quiero saber qué va a pasar con los artistas callejeros, porque son como los más desprotegidos, primero porque están en la calle, y segundo porque, como bien decías al comienzo, esta situación también reveló mucha informalidad. Entonces hay algunos que quedaron desamparados, incluso de todo, ¿no? Dependen del dinero que les daba la gente en la calle, en el subte, no sé, en el semáforo. Y afortunadamente también sabemos que se han organizado mucho cadenas solidarias y se han ayudado y todavía están, pero la verdad que es una situación difícil.
Sí, la situación absolutamente es muy, pero muy compleja. El país está viviendo una situación de emergencia.
Sí, claro. El mundo.
El mundo. En nuestro caso, digamos, por un lado, el fondo de emergencia que mencioné antes, que en este caso fue vía el Fondo Metropolitano, incluyó expresamente las actividades de artistas callejeros, circenses, etcétera, aunque reconozco que, nuevamente, no alcanza a cubrir la totalidad de las necesidades que tiene el sector desde ya. No quiero, entonces, desconocer la situación crítica que vive el sector. Nosotros tenemos un protocolo que elaboramos en conjunto con diferentes agrupaciones del sector del arte callejero, que lo que busca es justamente garantizarles la posibilidad de realizar su trabajo en el espacio público al aire libre. Ese protocolo está ahora en conversaciones con las autoridades correspondientes, todavía no está aprobado, pero es uno de los temas que estamos terminando de conversar, la letra chica, digámoslo, porque nos preocupa mucho que el arte callejero pueda volver a funcionar. Hay una preocupación, si se quiere, que es de qué manera evitar las aglomeraciones alrededor de un hecho artístico que en general se da en situaciones como las de calle, digamos, donde
claro,
uno puede de alguna manera controlar el hecho artístico, la distancia entre los artistas. Es más difícil cómo ordenás al público que está asistiendo a esa actividad. Entonces, estamos buscándole la vuelta para que eso se pueda realizar, probablemente nuevamente también en nuestros espacios como espacios disponibles, y espero que prontamente lo tengamos resuelto. Lo estamos conversando también con nuestros colegas a nivel nacional, es una preocupación compartida. Lamentablemente uno también tiene que lidiar con las condiciones que impone esta pandemia, entonces estamos claro. viendo cuál es el mejor formato para poder hacerlo, pero reconozco que definitivamente es una necesidad.
Enrique, muchísimas gracias. Será muy importante escuchar tu palabra, la palabra oficial, porque ya te digo, venimos recorriendo este panorama con diferentes protagonistas del sector y está todo el mundo tratando de adecuarse, acomodarse, y es una muy buena noticia que los protocolos avancen de la manera que están avanzando, prudente, cuidándonos y, como siempre, respetando lo que dicen los expertos en sanidad, que son los que tenemos que escuchar ahora y los que están manejando esto de la mejor manera. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a vos y gracias a ustedes también por difundirlo. Y bueno, ojalá nos encontremos ya en persona a 2 metros de distancia y con barbijo en un recital, porque va a ser una forma de ir corriendo este camino para la vuelta total de la cultura. Muchas gracias.
Gracias. Enrique Avogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Domingos, de 10 a 12.
Vero Castañares.
El peor día de la semana.